Buenos días, bienvenidos todos. Esto es Profe en tu Casa. Mi nombre es Samuel Escobar. Estamos muy contentos de recibirlos de nuevo. Desde ya pueden empezar a participar con el numeral Aprender en Casa. Estamos muy atentos porque ustedes son los protagonistas de la clase de hoy. Cami, buenos días.
Hola, Sami, ¿qué tal? Buenos días para ti, para todos nuestros televidentes y nuestros oyentes que se suman a esta emisión a través de Radio Nacional de Colombia, de Canal Institucional y de Señal Colombia. Qué bueno es poder acompañarlos con esta iniciativa pedagógica del Ministerio de Educación Nacional, del Ministerio de las TIC y de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Y Sami, hoy nuestro especial está dedicado para los niños que están en la educación media y hoy sobre todo vamos a tocar un tema muy importante y son los juicios éticos para la toma de decisiones y el ejercicio ciudadano.
Esto puede sonar muy complicado, pero tranquilos que durante esta hora vamos a entender lo importante que es para nuestro diario vivir, para el día a día. Pero antes de ir con eso, tenemos que revisar las misiones. ¿Cómo le fue con el teselado?
Espectacular. Y lo mejor fue ver la creatividad y lo pilos que son nuestros niños, porque ellos sí que hicieron las misiones muy juiciosas. Esto es la misión cumplida. Sami, ¿tú sabías que era un teselado?
La verdad no, pero cuando investigué y cuando uno los ve, dan ganas de hacerlos.
A mí también me dieron ganas. Sí, de acuerdo, Sami. Yo tampoco sabía qué era, así que también hice la tarea y me dieron ganas de hacerlo, pero sobre todo después de ver las misiones que nos enviaron.
Vamos a ver a Adriana Colmenares, quien nos envió un dibujo con su teselado. Por supuesto, es acreedora del primer 10 de la clase.
Absolutamente. Ella en una foto nos manda no solamente un teselado, sino 5 teselados que se hizo ella, muy creativos, con muchísimos colores. Y abajo hay una nota que dice, el teselado es una regularidad o patrón de figuras que recubren o pavimentan completamente una superficie, cumple con 2 requisitos, que no pueden no haber espacios y que no superpongan las figuras. Muy bien, muy bien.
Muy
excelente
colorido.
Tarea.
Vamos a ir con nuestra segunda tarea. Es un video que nos llega desde Palmira. Vamos a revisar la tarea.
Hola, profe en tu casa. Mi nombre es Andrés, tengo 10 años.
Mi nombre es Dana y tengo 10 años.
Mi nombre es Daniela y tengo 5 años.
Y vivimos en Palmira. Bueno, aquí estamos para responder la tarea que ustedes nos dejaron. Bueno, entonces, ¿qué es una teselada? Una teselada es la secuencia de figuras que se repiten cuantas veces sean necesarias. Por ejemplo, aquí miramos este ejemplo de nuestro modelo que se repite esta misma figura varias veces. Entonces, hay que tener en cuenta 2 conceptos para hacer una teselada. El primero es que no se dejen espacios en las figuras y que no se sobrepongan estas figuras, no se sobrepongan. Bueno, entonces aquí para que miren los dibujos que hicieron mi hermana y mi prima, hicimos los mismos modelos pero con diferentes colores.
Ahí están los dibujos, muy coloridos, muy bien hechos.
Muy bien, Andrés, Dana y Daniela, excelente teselado. Y ahora tenemos también otra tarea muy linda que nos llega desde Funza.
Es otro video, vamos a verlo, otra misión cumplida.
Mi nombre es Dana Portillo Barco, tengo 8 años, vivo en Funza, Cundinamarca. Este es mi teselado que está formando corazones, pues me gustan los corazones porque representan el amor de todas las familias colombianas y pinté mi teselado de los 3 colores de mi bandera porque Colombia con fe, amor y unión saldrá adelante.
Me encanta el mensaje de Dana y les contamos a nuestros oyentes que las figuras que Dana utilizó parecían corazones.
Qué lindo. Los niños siempre tienen la respuesta a través del amor. Nos queda una tarea más. Llega desde Pereira Jean-Pierre con su misión. Vamos a revisarla en este momento.
Buenos días, mi nombre es Jean-Pierre Ospina Castro de la Vereda Digital de Colombia, Pereira. Hoy les vengo a mostrar mi tarea de teselado. Como pueden ver, este es mi teselado. ¿Qué es un teselado? Un teselado es un patrón de figuras que llenan una superficie, pero en ella no quedan espacios que la superpongan. O sea,
así como se ve acá. También yo hice mi teselado con cubiertos que también son geométricos y sirven para otro tipo de arte. Muchas gracias.
Excelente, excelente, Jean-Pierre. Además que él utilizó cucharas para hacer su teselado y al lado tenía los tenedores. Muy creativo, muy recursivo, muy creativo también.
Eso está muy bien. Queda una tarea más. Es Manuela Montero. Bueno, nos quedan dos.
Nos quedan dos.
Vamos con Manuela Montero, que nos envía también su teselado. Revisemos.
Desde el Valle del Cauca.
Hola, mi nombre es Manuela Montero. Soy del Cerrito Valle del Cauca. Y primero que todo les voy a dar la definición de qué es un teselado. Es un patrón de figuras que recubren una superficie plana que cumple dos requisitos. Primera, que no quede el espacio. Segunda, que no se superpongan las figuras. Bueno, este es el teselado que he elaborado. Entonces, ahora les voy a explicar cómo lo elaboré. Primero, empecé dibujando los rombos siguiendo una secuencia. Y luego dibujé los rectángulos a los lados y así sucesivamente. Muchas gracias.
Excelente, excelente, muy bonito.
Excelente. Vamos con una tarea más. Él es Máximo Gómez y con él cerramos las misiones cumplidas del día de hoy.
Así que veámoslos desde Risaralda.
Hola, mi nombre es Máximo Gómez Herrera. Vivo en Dos Quebradas y esta es mi misión. Un teselado son distintos fragmentos que forman parte de un mosaico. Hay varios tipos de teselado, regulares, semirregulares. Yo he realizado un teselado regular con triángulos equiláteros. Un ángulo interior de cualquiera de esos triángulos es de 60 grados. La suma de 6 triángulos da 360 grados. Los triángulos equiláteros los he pintado de amarillo y rojo. Muchas gracias.
Muy bien, excelente. Muy bien. Y sobre todo ver la creatividad que ustedes han puesto en estas misiones. Misión cumplida. 10 para todos.
Qué bueno es poder decirlo. Misión cumplida para todos. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en nuestra clase. Aquí comienza Profe en tu Casa.
En tu casa hoy vamos a revisar uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y es la ética. Hablábamos de los juicios éticos como esos patrones importantísimos para nuestra vida a la hora de tomar decisiones y también de ejercer nuestros derechos como ciudadanos, algo que puede sonar algo difícil, pero realmente es fundamental para nuestra vida y nuestra cotidianidad, Sammy.
Es verdad, es un reto al que nos enfrentamos todos los días y por eso es muy importante tener claro de qué se trata. A veces puede ser muy fácil, simplemente hay que respetar a los demás y tratar de nunca pasar por encima de otra persona. Sin embargo, en algunas ocasiones nos vemos en digamos, dilemas que, en los que es difícil encontrar la mejor salida. Por eso, vamos a ir a las calles en nuestra encuesta virtual, en tu voz, para que nos cuenten a qué dilemas éticos se han enfrentado a lo largo de su vida.
¿Qué entiendes por ética?
Bueno, para mí es la norma o ley voluntaria que tenemos los seres humanos para actuar frente a una sociedad, lo cual determina qué está bien y qué no está bien.
Por ética entiendo al conjunto de valores considerados como buenos o malos por una sociedad o comunidad.
Por ética entendería como ese conjunto de normas con los que crecemos y no solo con los que crecemos, sino las que vamos adoptando y las que vamos estableciendo nosotros mismos a lo largo de los años, desde nuestros primeros años de vida. Se establecen junto a nuestros padres, con nuestros amigos, con las personas con las que crecemos, pero creo que sería eso, como una especie de guía que determina la conducta de las personas.
Pienso que la ética viene siendo la diferencia o lo que entendemos por saber lo que está bien y lo que está mal, para saber cómo actuar.
Por ética entiendo todas aquellas acciones que se realizan bajo criterios establecidos, bajo unos valores establecidos socialmente y que estén siempre enfocados al crecimiento comunal e individual.
Considero que la ética es el estudio del comportamiento de las personas, que lo establece en lo que está bueno, en lo que es bueno y en lo que es malo, y todo lo relacionado con su moralidad.
Pues mira que hay realmente mucha información sobre lo que es la ética y cómo la ética nos afecta en el día a día, sin duda temas importantísimos para nosotros. ¿Pero qué es la ética? Pues por eso hemos invitado al profesor Alexander Ballén, él es docente de Ciencias Sociales. Así que, profe, bienvenido, profe, en tu casa.
Hola, muy buenos días a todas, a todos, todos los niños y niñas que nos están escuchando, los jóvenes, colegas, familias y bueno, a todo el país.
¿Cómo está, profe? ¿Cómo lleva estos días raros, digamos?
Bueno, pues afortunadamente podemos estar en la casa aprovechando el tiempo para leer, sobre todo para estudiar. Entonces, muy, muy bien por ahora.
Qué bueno, profe, y esa es la idea. Y profe, a propósito de la ética, que ya lo estábamos viendo con todos los colombianos que desde su casa nos están ayudando en tu voz, cuéntenos, explíquenos qué es la ética y cómo se diferencia de la moral. ¿Es diferente?
Bueno, estuve escuchando precisamente las respuestas ahorita de las personas y sí, pues hay unas diferencias, pero básicamente la ética viene pues desde el griego ethos, que significa comportamiento, disposición, forma de ser en el mundo, ¿no? Bueno, hay una diferencia con la moral pues es un poco más subjetiva, tiene que ver más con lo que cada persona ha ido construyendo a lo largo de su vida, que considera que es importante para él. Por ejemplo, un médico tiene un deber moral, ¿cierto? Un deber moral que es lo que lo ha hecho ser médico y es estar salvando vidas y atendiendo la salud de otras personas, ¿sí? Ahora, la ética es un conjunto de principios que te dicen efectivamente pues qué es correcto y qué no es correcto. Porque, para poner otro ejemplo, en una sociedad puede ser correcto que en nombre de un Dios yo pueda, digamos, agredir a otras personas, es un ejemplo. Y en otra sociedad no, pero entonces la ética nos va a decir, no está bien, por ejemplo. Entonces es eso.
Profe, por ejemplo, muchas veces es difícil definir la ética en algunas situaciones. Una de las mejores formas puede ser definirla a través del reflejo que tenemos como ciudadanos en nuestra sociedad. ¿Qué consejos o qué principios son fundamentales para mantener una conducta ética con respecto a mis pares en la sociedad?
Bueno, sí, la ciudadanía es clave, la ética precisamente, la naturaleza de la ética es el bienestar colectivo. Entonces, eso es como uno inicial. Cuando pensemos en lo ético, pensemos en lo colectivo y en el bienestar de todos, no solo de una sola persona, y ese va a ser un primer principio. Hay unos valores de derechos humanos, de la vivencia de la paz, de la vivencia de la democracia, que tienen mucho que ver también con principios éticos, pues, vivenciales, ¿sí? Creo que con esto también podemos empezar a pensar en esto.
Profe, ¿para qué sirve la formación ética? ¿Para qué nos sirve la ética en momentos de crisis, en momentos que de pronto resultan ser algo difíciles, incluso ahora que en estos días estamos en casa?
Bueno, esto es una pregunta muy importante. A veces a la ética en la escuela no le damos tanta importancia, y es que bueno, no es una asignatura simplemente. La ética es una forma de entender el mundo, una forma de relacionarnos con los demás, incluso consigo mismo, con el planeta. Entonces, en estos momentos de crisis es donde sale a flote todos esos valores que tenemos adentro, por la supervivencia, por el bienestar. Yo traje unas imágenes, yo no sé si sea el momento de compartirlas.
Claro que sí, profe.
Me gustaría mostrar, por ejemplo, esta primera. En estos momentos de crisis hay personas que no son tan solidarias y al contrario generan caos y desinformación. Veamos, por ejemplo, una en la cadena en WhatsApp. No sé si ya se
está presentando. Estamos viéndola, profe.
Listo. Entonces, una cadena en WhatsApp en donde pues invitan a la gente a ir a unos lugares, a unas tiendas de mercado que les van a dar unos bonos y también convocan gente pues a los venezolanos, y entonces esto lo que generó fue caos y confusión. Esto no es una acción ética en términos de crisis, en tiempos de crisis, perdón, pues porque va a generar confusión y la ética lo que busca es generar calma y armonía. Si podemos mirar la siguiente, es una noticia que traje sobre el alcalde de Buga.
Sí, señor.
Una noticia falsa.
La estamos
en estos tiempos
viendo.
También hay noticias falsas, hay personas que generan esto, o organizaciones que generan noticias falsas, y en este caso el alcalde de Buga pues nunca dijo esto. Lo que decían es que él invitó a los bugueños a vivir todos los días como si fuera el último. Esto es un mensaje de desesperanza y es contrario a la ética, porque la ética buscaría generar esperanza, generar pues formas solidarias de superar los conflictos. Y hay una tercera también que sucedió en Bogotá en estos días. Se orientó a los ciudadanos, ¿sí?, a permanecer en las casas. Era un simulacro de aislamiento social, y resulta que algunas personas pues no se lo tomaron tan en serio y se fueron de paseo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces pues después tuvieron problemas porque no los dejaron entrar a los pueblos a donde iban, tampoco podían retornar, y bueno, esto fue un dilema ético y social en algunos momentos. Pues se solucionó finalmente, pero pues se espera que las personas se tomen en serio todo este tipo de medidas que buscan el bienestar colectivo.
Profe, hoy el programa está dedicado a jóvenes de educación media, y para ellos quiero que usted nos ayude y nos dé consejos de cómo evitar caer en las fake news, en estas cadenas de WhatsApp. ¿Cuáles son las claves para yo, como ciudadano, permanecer en un buen lugar frente a estos riesgos?
Bueno, la principal, la fundamental es ir a las páginas institucionales. O sea, buscar en internet, llamar, buscar la información oficial. De hecho, los medios oficiales, como pues los que vemos en Caracol, RCN, RTVC, estos canales oficiales pues dan información veraz y real. Sí, a veces nos llega mucha información por WhatsApp, muchísima. Entonces, pues la principal recomendación es no creerla toda, tener un pensamiento crítico, ver qué tan posible puede hacer, y sobre todo contactar a las entidades oficiales y preguntar. Creo que esa es la principal recomendación para no caer en la trampa.
Profe, a propósito de estas recomendaciones para todos los chicos que en este momento están conectados con Profe en tu Casa, no caer en esta trampa de la desinformación, acudir a fuentes oficiales, pero ¿qué otras recomendaciones usted nos podría dar en la importancia de la formación ética para ellos?
Bueno, totalmente. Sobre todo para los jóvenes de educación media, hay una importante, y es aportar soluciones a los problemas de su comunidad. Ya en estas edades los jóvenes son muy críticos, ya entienden más o menos en qué mundo es que nos estamos moviendo, y su rol hoy es más fundamental que nunca. A los jóvenes los necesitamos aportando soluciones, entonces los necesitamos también siendo corresponsables, que entiendan que hay una responsabilidad, sí, consigo mismos, pero también con su comunidad. Entonces, esa es una segunda. Una tercera es la solidaridad. En estos tiempos hay personas que no la están pasando tan bien, pues porque hay mucha desigualdad, mucha inequidad social, mucha exclusión social, y la solidaridad va a ser un valor muy clave. Entonces invito a todos los jóvenes que nos escuchan a vivenciar la solidaridad. Y finalmente creo que la autonomía también. La autonomía en términos, por ejemplo, educativos. El aprender a aprender, estar en casa, aprovechar el tiempo, leer un libro, buscar las formas de desarrollar esa nueva habilidad que hemos estado esperando. Pero precisamente esta habilidad de aprender a aprender también es una recomendación importante.
Bueno, recordemos que los protagonistas de Profe en tu Casa son ustedes, y a esta hora le vamos a dar la bienvenida a Fabián, que nos envió un mensaje desde Florida Blanca. Fabián, bienvenido.
Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Schneider. Les hablo desde Florida Blanca. Tengo 12 años. Tengo una pregunta para el profesor. Si la ética también puede estar en la música.
Profe, ¿la ética puede estar en la música?
Totalmente. Qué pregunta tan chévere la de Fabián, porque es que precisamente el arte también nos procura, y bueno, la música nos procura ideas, pensamientos, sobre todo mensajes. Claro. Cuando escuchemos una canción, escuchemos qué mensaje tiene y hacia dónde nos invita. Hay canciones que nos invitan a la felicidad, por ejemplo, y esto es parte de las reflexiones de la ética. Pero también pueden haber canciones que nos invitan, por ejemplo, machistas, valores de exclusión, valores de superficialidad, de consumo, sí, de consumo de sustancias. Entonces, eso sí es clave que lo analicemos muy críticamente.
Excelente pregunta, y la idea entonces es que ustedes allí desde casa también participen con nosotros. Al profe Alexander le vamos a pedir unos minuticos porque vamos a regresar a las casas a preguntarles cuáles han sido esos dilemas éticos o morales a los que se han tenido que enfrentar. Esto es Tu Voz.
¿Qué dilema ético o moral has tenido en tu vida?
En el momento no tengo presente ningún dilema ético o moral en mi vida, pero sí me cuestiono comportamientos que me parecen que no son éticos ante la sociedad y considero que son normalizados por la misma, los cuales van ligados al machismo y al irrespeto sobre la mujer.
Yo considero que todos nos hemos enfrentado a dilemas éticos. Trabajo en producción de eventos y el año pasado hice una negociación entre un artista y un productor, no para el cliente final. Sin embargo, el cliente me llevó a hacer la pregunta si ese era el valor real del artista. Y yo quedé un poco en este dilema porque pues mi cliente es el productor y habíamos acordado un monto, sin embargo le había faltado esa palabra.
Los dilemas éticos que he tenido en mi vida vienen siendo más que todo en si priorizo lo ético o priorizo el beneficio propio. Han sido una gran prueba para mí.
Claro que he estado frente a situaciones de este tipo, todos los días estamos cada persona frente a situaciones de este tipo y yo creo que lo importante es que podamos tomar una decisión y que pueda beneficiar a las dos partes, sin caer en el individualismo, que sea para el beneficio del colectivo, porque siempre vamos a estar enfrentados entre dos posturas, entre lo que es bueno para mí y lo que es bueno para otro, entre quién está bien y quién está mal, y lo veremos tanto en las familias, tanto en lo profesional. Entonces es importante, como bien lo expresé, para el beneficio del colectivo.
Los dilemas éticos y morales, todos hemos tenido que enfrentarlos. ¿Cami, le ha tocado?
Claro, Sammy, yo creo que constantemente nos vemos abordados a esto, ¿y tú?
Sí, por supuesto, hace parte del diario vivir. Lo que va a pasar a continuación va a ser muy interesante en Profe en Tu Casa porque tenemos una invitada, pues ella nos llama, se conecta con nosotros a esta hora y es una profe, la profe Lucero, desde Bogotá, quiere aportar al tema, así que profe, bienvenida, esto es Profe en Tu Casa.
Gracias, buenos días. Es para participar y quiero aportar, soy del área de ética y valores y mi trabajo con secundaria ha sido bien enriquecedor porque la ética pues es un trabajo que lleva una trayectoria histórica, pero hoy por hoy a veces se pone en tela de juicio y la ética son las posturas pero en el marco de principios morales y en el marco de nuestra sociedad de derechos humanos. Y mientras haya un equilibrio y armonía en eso, pudiésemos ser mejor, trabajar en eso. Y en mis chicos de toma de decisiones, que hay tanta situación de conflicto y cuál es la mejor vía, también nosotros los adultos, padres, docentes, tenemos mucho que ver en el compromiso y es en la forma como nosotros hablamos, sentimos y actuamos, que haya una coherencia y esa cultura y la ley también sea parte coherente en nosotros. Y el bien común sería importante para que de alguna manera esa parte del ser humano trascienda y seamos más y mejores, pero todos en igualdad de condición y de derechos. Muchas gracias, muy amable.
A usted, profe Lucero, qué buena reflexión, qué buen aporte para Profe en Tu Casa. La profe Lucero nos llamó a través de las líneas de Radio Nacional de Colombia. Recordémoslas, si están en Bogotá, pueden comunicarse al 2207-27 o en cualquier parte del país al 018000-11-8959. Les reiteramos que a través de nuestra línea de WhatsApp, ustedes pueden enviarnos sus notas de voz, sus videos, sus fotografías a 311-859-2290. Profe Lucero, muchas gracias.
También, ¿profe? Gracias a la profe que nos está viendo y también recordarles que se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales con el hashtag Aprender en Casa a través de @SenalColombia para Señal Colombia, Institucional TV para Canal Institucional, Ratnalco para los oyentes de Radio Nacional de Colombia y también en RTVC Play, @RTVC Play. Volvemos con el profesor Alexander porque tenemos más preguntas que despejar y a esta hora yo le quiero preguntar, profe, y quiero que sobre todo usted que nos explique con sus propias palabras qué es un juicio ético.
Bueno, un juicio ético es un conjunto de ideas que tenemos frente a una situación o circunstancia en donde tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Y era un poco también lo que nos decía ahorita la profesora Lucero, y es que cuáles son esos elementos que nos van a permitir hacer ese juicio. Entonces, pues yo no sé si sea de pronto más fácil verlo con un ejemplo. Yo compartí un video de Spider-Man, no sé si lo tenemos ahí.
Vamos a revisar, profe, para poder ver entonces el video de Spider-Man y recordarle entonces que para nuestros oyentes lo vamos a describir para quienes nos sintonizan a través de Radio Nacional.
Veamos.
Ah, perfecto. Bueno, sí, entonces ahí tenemos es una situación donde Spider-Man está en un dilema moral. Peter Parker está hablando con su tío Ben y básicamente está diciendo pues que él tiene una vida normal, él está enamorado de Mary Jane, pero además pues tiene unos dones y él no sabe y básicamente ha decidido que no quiere seguir siendo un superhéroe y que quiere una vida normal. Me avisan cuando ya esté
el video andando. Aquí lo estamos viendo, profe, así que si quiere escuchemos un pedacito del video.
Las veces que hablamos sobre honestidad, rectitud, justicia, muchas de esas veces conté con que tendrías el valor de realizar esos sueños en el mundo real.
Ya no puedo realizar tus sueños. Quiero una vida propia.
Se te ha dado
y
un
entonces,
don,
profe, en este video estamos viendo un juicio ético que se pone, digamos que en cuestión por parte del protagonista.
Una gran enseñanza, porque además, ante un gran poder, una gran responsabilidad.
Exactamente, ese era el punto que quería llegar. Para entender un juicio ético, bueno, necesitamos tener una situación, ¿cierto? Aquí en este caso lo que acabamos de hablar, un personaje o un grupo de personas que están inmersos en la situación. ¿Cuál es el conflicto, cierto? Entonces el conflicto por lo general es un valor o unos valores que ponemos en tensión. Por ejemplo, la libertad y la responsabilidad en este caso. Y una pregunta central, la pregunta clásica siempre ha sido es ser o no ser, hacerlo o no hacerlo, ¿cierto? Dar el paso claro. O no. Sí.
Profe, y a propósito de estos temas de juicios éticos, dilemas éticos, ¿qué es un dilema moral?
Bueno, tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar también, ¿no? Porque un dilema moral es precisamente la toma de decisión que tenemos que hacer cuando se nos tensionan estos valores, ¿cierto? Entonces, básicamente cuando tenemos una situación de estas, un dilema moral, podemos recurrir a unas acciones que nos van a permitir analizarlo. Una es, por ejemplo, identificar las obligaciones morales, que fue lo que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Identificar qué es lo que me motiva intrínsecamente, qué es lo que tengo adentro, ¿cierto? Lo que decimos en el corazón, qué es lo que siento que debo hacer porque está bien, ¿sí? ¿Qué es lo que impacta, esa decisión en qué impacta en mí, en qué impacta en las personas que me rodean, ¿cierto? Cuando tenemos un dilema moral, miramos escenarios posibles. ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si no lo hago? ¿Cierto? Y sobre esos escenarios, empezar a evaluar y tomar una decisión. Básicamente, también podemos referenciarnos en la Constitución Política. La Constitución es nuestra carta ética por excelencia. Y esta es la que nos va a permitir pues, saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Hay unos niños que me enseñaron hace unos años cuando fui profesor en una escuela muisca, me enseñaron tres cositas que creo que con esto podemos sintetizar un poco de esto. Un dilema moral, no hacerse daño a uno mismo. Cuando tengan que resolver un dilema moral, una situación que me tensione, pues tener en cuenta que no me haga daño a mí mismo con esta decisión, que no le haga daño a otras personas, ¿cierto? O a otros seres vivos. Y tercero, no hacerle daño al planeta o al entorno. Creo que si con estas tres cositas las tenemos en cuenta al momento de tener un dilema moral y tomar una decisión, podemos resolverlo de una manera pertinente.
Y creo que seríamos una mejor sociedad si todos lo pusiéramos en práctica.
Por supuesto, también ustedes envían sus preguntas, así que es momento de darle la bienvenida a Bianca, quien se conecta con nosotros a través de WhatsApp. Bianca, hola.
Hola, soy Santi. Quiero saber si la ética tiene que ver con los valores y la moral.
La ética tiene que ver con los valores y la moral.
Claro, la ética tiene que ver con los valores porque es que lo que tienes adentro, o sea, todas tus ideas, todas tus formas de sentir, tus formas de entender el mundo, de vivirlo, es lo que te hace, te conforma tu moral también. O sea, en la medida en que vamos creciendo, ¿sí?, vamos desarrollando una construcción moral, un sistema de valores que es lo que nos va a permitir tomar decisiones a futuro. Entonces tienen mucho que ver, están relacionadas.
Profe, y ya para ir concluyendo entonces y redondeando la idea, ¿cómo entonces resolvemos un dilema moral?
Bueno, ¿cómo resolver un dilema moral? Podemos analizarlo. Tenemos que sacar en partecitas las diferentes situaciones en las que nos podríamos ver inmersos a futuro, por ejemplo. Entonces tenemos una situación, tenemos que tomar una decisión, entonces desagregamos, dividimos una situación en varias partes. Identificamos las personas que hacen parte de esta situación, de este dilema, identificamos las causas, identificamos las consecuencias, identificamos las decisiones que podríamos tomar y basados en lo que acabamos de hablar. Uno, en no hacerse daño a sí mismo, no hacerle daño a otras personas, no hacerle daño al planeta. Si eso lo estamos cumpliendo, esto nos va a ayudar a resolver el dilema. Y dos, si es más complicado, si aún es más compleja la decisión que simplemente esto, porque de pronto un mal, resolver un mal nos va a traer otros males y no tenemos que decidir entre dos cosas que no son tan buenas, pues la constitución política también nos puede ayudar a resolver un dilema moral.
Bueno, profe, muchas gracias. Él es Alexander Vallén, docente de Ciencias Sociales. Ha sido un honor tenerlo con nosotros, profe.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo inmenso. Y bueno, una acción muy ética, por favor, y ciudadana, especialmente en estos tiempos.
Muchas sí, gracias,
señor.
Profe.
Una de esas es no salir de casa y lavarnos las manos. Y yo sé que a ustedes les encanta este segmento del programa. Vamos a empezar a jugar con nuestra primera trivia. Recuerden que ustedes pueden participar, por supuesto.
Vamos a ver cuál es la pregunta. Los juicios éticos nos permiten...
A, diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto. B, seguir las normas sociales y las leyes. C, vivir en una sociedad sin problemas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta?
Vamos a esperar sus mensajes con la solución. Por ahora quédense con nosotros. Vamos a una pausa muy corta y ya estamos de regreso en Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Alberto, ¿te acuerdas cuando Héctor Lavoe preguntaba?
¿Y lo que pasa? ¿Que el piso no arranca?
Bueno, creo que así estábamos.
Ni más ni menos, Mario. Pero fíjate, ya este sábado 4 de abril, el piso empezará a moverse. Y más de uno tendrá razones para decir la frase de Maelo: ¡fuera, zapato viejo!
Tú sabes de sobra que El Canto al Cuento es un programa que no hacemos solo tú y yo, sino con el público. Así que déjame repetir a Héctor Lavoe cuando convoca:
¡oiga, mi gente! Lo más grande de este mundo.
Los esperamos para el inicio de nuestra sexta temporada en Radio Nacional.
La cita será este sábado 4 de abril, 10 de la mañana. Tendremos curiosidades, cuentos y canto. Y como siempre, las puertas abiertas para las historias de nuestros oyentes.
Mejor dicho, como decía nuestro santo patrono, echa caldo ahí, echa caldo ahí.
Dicen que en Arauca el sol se esconde 30 minutos antes que en Tumaco. Que a mitad de año en San Andrés, el ocaso llega una hora más tarde que en Leticia. Que es de color naranja en los llanos y violeta en Bogotá. Pero sin importar cuántos atardeceres haya, en Colombia hay uno solo en el que se unen nuestras voces al ritmo de las mejores canciones. El atardecer, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Luisa Piñeros y Deisa Rayo, solo por Radio Nacional de Colombia.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu Casa.
Thank you.
Y mientras nosotros nos íbamos a la pausa, Sammy está explorando sus dotes artísticos. Sammy, ¿qué estás dibujando?
Estaba dibujando un personaje que puede ser un superhéroe de dibujos animados. Cuando yo era niño aprendíamos mucho de ética y valores a través de los héroes que admirábamos. Fue un intento, quedamos un poco lejos.
Bueno, además que la pausa fue muy cortica, pero yo sé que en tu casa vas a poder terminar
vamos
más bonito el dibujo, sin duda. Y vamos a revisar los datos curiosos de Profe en tu casa, porque la idea es seguir aprendiendo entre todos. Revisemos entonces el dato curioso para hoy. Es, Sammy, ¿sabías que en el siglo VII antes de nuestra era, un grupo de pensadores de Mileto, antigua ciudad griega, buscaron respuestas diferentes a las brindadas por la mitología? Gracias a ello, nació la filosofía.
Eso es lo bueno de ir más allá, de preguntarse qué hay más allá, qué hay más en el fondo. Desconfiar de la información también está bien, verificarla y cuestionarnos a nosotros mismos. Un gran dato curioso, Cami.
Además, un principio del periodismo, contrastar las fuentes. Eso está muy bien.
Vamos a continuar en la clase de hoy y para eso vamos a traer otro invitado, otro experto que va a estar con nosotros y nos va a ayudar a despejar muchas dudas.
Es el profesor Tito Alexander Balbuena, profe en literatura y lengua castellana, historiador mejor. Muchas gracias, profe, por acompañarnos.
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Es un honor para nosotros tenerlo aquí dando la clase hoy, profe, y recién viéndolo veo el Principito de fondo. El Principito puede ser un gran ejemplo, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. El Principito es una de las mejores obras de la literatura que hay, que pueden existir.
Profe, a propósito de su expertise en la lengua castellana, estamos viendo que por las redes sociales muchas veces hemos perdido la capacidad de argumentar, de discutir con argumentos y sanamente, también sin agredirnos. ¿Cómo la argumentación, profe, juega un papel importante? ¿Esto de la ética de la comunicación, el diálogo y la argumentación tienen algo que ver?
Claro que sí, la argumentación es una de las disciplinas y de las prácticas que desde la antigüedad nos han dado la posibilidad de una manera racional resolver conflictos. Es tan importante que se utiliza en distintas áreas, en distintos campos, como por ejemplo el derecho. La argumentación requiere de todo un ejercicio lógico y requiere de una serie de procesos en los cuales vemos cómo es el argumento y cómo después de una premisa se genera una conclusión. Todo este ejercicio lógico pues nos permite, como te dije, solucionar problemas, conflictos.
Profe, vamos a continuar hablando con usted, pero antes de seguir lo queremos invitar a que vea la opinión de las personas, porque volvimos a preguntarles en sus casas para que aporten a nuestro tema. Esto es Tu Voz y vamos a hablar sobre por qué es importante, antes de tomar una decisión, tener un juicio.
¿Por qué crees que antes de tomar una decisión se debe hacer un juicio ético?
Considero que se debe hacer un juicio ético antes de tomar una decisión porque este define si ese comportamiento es el adecuado o no ante la sociedad.
Para mí es supremamente importante hacer un juicio de valor antes de tomar la decisión o de actuar, debido a que las decisiones que nosotros tomamos traen consecuencias y regularmente afectan a otros. Es muy importante revisar si esta afectación es grave para tratar de buscar otra alternativa. Porque finalmente, como dice la frase, mis derechos terminan donde comienzan los de los demás.
Siempre que el ser humano vaya a tomar una decisión, creo que siempre está mirando el tema ético, saber qué está bien, saber qué está mal, porque esa decisión lo puede llevar a un lugar mejor o lo puede llevar a un lugar donde esa persona realmente no quiere estar.
Es muy importante hacer un juicio ético antes de, porque uno ya tiene una capacidad de saber cómo va a actuar y si la actuación es buena o mala y qué consecuencias traerá o qué beneficios puede traer para las dos partes.
Considero que es necesario en la toma de decisiones hacer un juicio de moralidad para así tomar una decisión acertada y de forma correcta y que esta nos ayude a tener un mejor resultado.
Siempre será un buen consejo tomarse un segundito antes para decidir bien y para pensar qué vamos a decidir. Ahí estaba la opinión de la gente.
Además, Sammy, qué importante es tener buenos juicios éticos. Profe Tito Alexander, continuamos con usted hablando de estos temas y precisamente cómo la creación de juicios éticos a través de la ética de comunicación se pueden fortalecer.
Claro que sí. Bueno, pero para empezar a hablar de eso, considero que lo primero que debo hacer es definir qué es la comunicación, ¿verdad? Pues de una manera muy breve y sencilla. No sé si ya tienen las diapositivas.
Continúa, profe.
Sí, claro, profe, sí.
En la primera diapositiva, pues entonces hablamos de comunicación. Y si se dan cuenta, dice, es cuestión de vida o muerte para los seres humanos. La comunicación es supremamente importante. Entonces, si vemos ahí al lado un símbolo de peligro, entonces si vemos en una valla que dice, cuidado, perro bravo, la comunicación es vital para que el perro no te muerda o para que puedas comer o para que te puedas comunicar, para que puedas transmitir amor, para que puedas transmitir incluso odio, lo que quieras transmitir. Entonces, hay distintos tipos de comunicación, ¿ok? En la siguiente diapositiva vemos pues algunas de los tipos de comunicación que existen. Una de ellas es la intrapersonal, ¿sí? O sea, claro, la comunicación conmigo mismo.
Sí, sí.
Está la interpersonal con otras personas. Está la verbal, que es la que estamos utilizando en este momento, pero también la no verbal. O sea, la comunicación también está en señales, en las posiciones de nuestro cuerpo, en las posturas. Tiene distintas formas la comunicación. Además de eso, pasamos a que la comunicación se genera entre grandes grupos o entre pequeños grupos. Ahí es más complicado. Cuando somos uno y uno, es mucho más fácil, ¿verdad?
Claro.
Pero si nos tenemos que comunicar con tres o cuatro personas, la cosa cambia. El asunto se vuelve un poco más complejo. Y de ahí, pues, se empieza a pensar en este tema de la ética de la comunicación. Si vemos en la siguiente diapositiva, hay un... habla sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí, en el artículo 19, dice así: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Eso qué quiere decir? Pasamos a la siguiente, por favor.
Claro.
Dice, puedo dar y puedo recibir información, ¿sí? Entonces, o sea, es un derecho, hace parte de mí. Pero entonces, y ahí vemos la fotografía de Jürgen Habermas, con quien planteó la teoría de la acción comunicativa. En ella hay dos elementos que todos los seres humanos, grandes y pequeños, tenemos. Uno de ellos es el lenguaje, la capacidad del lenguaje, y la otra es lo que tengo que decir o lo que puedo decir, la discursividad. Eso es lo que nos constituye como seres éticos, ¿sí?
Sí.
Entonces, en la siguiente vemos en la siguiente diapositiva vemos que
sí, señor,
hay una diferencia muy fuerte entre la información y la opinión. Una cosa es dar información, sí, y tengo el derecho a dar información, como lo dije antes, y también tengo el derecho a dar mi opinión, pero entonces hay que diferenciarlas. La información debe ser objetiva, lo más objetiva posible, es decir, no puede haber un juicio de valor. Debe ser completa y ha de ser asequible y rápida, cuando estamos hablando de la ética de la comunicación. Mientras que la opinión va conforme a lo que yo creo o lo que yo pienso. Cada persona piensa diferente, cada persona está formada de manera diferente y depende de la ideología y de los valores. Entonces, ahí es donde está la ética de la comunicación, entre saber manejar la información y la opinión. O sea, para los niños que están en casa hoy, cuando llegue su papá o su mamá, cuando vayan a hablar con ellos, hagan el ejercicio, busquen primero darles información, ¿sí? Piensen. Le voy a informar a mi mamá qué vi hoy en el programa de Profe en Casa, ¿sí? Les vas a informar, solamente les vas a decir, papá, mamá, vi esto, esto, esto y específico. Pero después les vas a dar tu opinión, les vas a decir, yo creo que, yo pienso que me gustó, no me gustó, el primer profesor tenía el pelo muy largo, el segundo profesor tenía la barba muy larga, eso me parece extraño. Sí, esas son las opiniones y ahí está. No sé si eso responde a tu pregunta.
Profe, claro, para puntualizar en casos, digamos, que tengan que enfrentar los niños o los jóvenes día a día, hablemos de cómo pueden usar la argumentación y estas herramientas comunicativas, por ejemplo, en temas que los afectan o que hoy en día tristemente vivimos, como el acoso escolar, los señalamientos o este tipo de cosas.
Claro que sí. Mira, yo trabajo en un colegio público, yo trabajo en USME, en la localidad de Quinta de USME, Y allí, pues generalmente, desafortunadamente, y no solo allí, sino en muchos colegios, se generan conflictos. Todo el tiempo pasa que una niña me miró mal, y entonces, ¿por qué me miró mal? Entonces yo voy y me peleo con ella. ¿Qué es lo que mejor que se puede hacer en este tipo de casos? Buscar un mediador, primero, ¿sí? Una persona que no esté metida en el problema, que no esté metida en el asunto, comentarle cuál fue tu situación, por qué te sentiste mal, cuál es tu punto de vista. Generalmente lo manejamos a través de la escritura también. Y ahí la argumentación es un ejercicio, como le decía al principio, objetivo. Das información concreta de lo que pasó. No tu opinión, no lo que piensas. Y este mediador es generalmente quien resuelve el problema, quien se encarga de decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Un tip muy importante para los mediadores. No se queden con la información que recibieron la primera vez, ¿sí? Porque generalmente después del conflicto llega un niño y le dice, pero se me pegó. Entonces tú ves al niño llorando, quizás sangrando, lo que sea, y pues te vas a compadecer de él y vas a llegar con el otro y vas a estar bravo. No, como mediador tienes que hacer el papel de escuchar las dos partes, independientemente de cuál es la que te llegue después, y argumentar, organizar tus ideas, dando información clara y pertinente.
Profe, a propósito que usted es el experto en estos temas de humanidades, también relacionadas con el tema de hoy. Hablábamos en el primer segmento del programa sobre los juicios éticos. ¿Estos cómo se relacionan y qué de pronto influencia tienen a la hora de tomar decisiones argumentadas?
Como lo decía muy bien el profesor Alex, pues se requiere de tomar decisiones, ¿verdad? Y al tomar decisiones, pues muchas veces tenemos que mirar la balanza, mirar las caras de la moneda. Si quieres, por favor, me puedes poner la siguiente diapositiva, no sé si la estamos viendo, donde está el dilema ético. Y está, vemos ahí cómo viene un tren, sí, y hay un hombre que está sosteniendo la barrita que mueve el tren para un lado o para el otro. Entonces, si ven, en la carrilera hay 5 personas a un lado y hay una persona al otro lado. Esa situación es un dilema ético. Más adelante, si quieren, en la siguiente diapositiva vemos cuál está la definición. Dice, este tipo de dilemas requieren de una reflexión, ¿sí? Se requiere pensar. O sea, todo este ejercicio de la ética, de la moral, requiere de pensamiento, requiere de reflexión. Más o menos, entre las alternativas de las que disponemos, así como el valor otorgado a los valores morales con los que nos regimos. Entonces, ¿qué valores tengo yo? ¿Cómo pienso yo las cosas? Pues a partir de ahí es que tomo las decisiones.
Bueno, es bien importante tomarse ese segundito para pensar.
Absolutamente, parte de la argumentación.
Profe, también estamos viviendo una época en la que las redes sociales han cambiado el mundo. La comunicación se lleva a cabo de otra manera. Hoy en día yo con mis amigos me reúno para hacer un trabajo por internet y más en esta situación. Hablemos de los retos actuales frente a las fake news, como ya hablamos anteriormente, las cadenas de WhatsApp, los peligros que se corren en las redes y cómo mantener una buena línea comunicativa.
Ok, pues para responder a tu pregunta, me gustaría que pusieran el último slide de la presentación que envié larga. Ahí hay una serie de recomendaciones claras, contundentes, que no las creé yo, por supuesto, sino un grupo que se llama The Federation of Library, y ellos ponen los siguientes elementos. Primero, estudie la fuente, ¿sí? Entonces, investigue más allá del sitio web objetivo de información de contacto, ¿sí? No se quede solamente con lo primero que vio. Lea más allá. Un titular impactante puede querer captar su atención. ¿Cuál es la historia completa? Resulta que a veces aparece solo el pedacito y entonces, no sé, un ejemplo sería, levantaron la cuarentena, ¿sí? Pero en realidad está queriendo decir otra cosa y en el fondo dice otra cosa, pero el título dice eso. Entonces, desafortunadamente las personas se quedan solo con el título y empiezan a rotar la noticia. Miren quién es el autor, busquen fuentes adicionales, comprueben la fecha. A veces vemos noticias de hace 3-4 meses y llegan a las cadenas de WhatsApp. Hay que tener mucho cuidado antes de transmitir esa información. Miren si es una broma. Hay páginas especializadas en hacer bromas, ¿sí? Alguna vez había una que se llamaba Actualidad Panamericana y se burlaba de la situación. Ese tipo de sátira es muy buena, pero hay que tener cuidado porque hay que saberlo leer. Considere su sesgo, y eso también hace parte de la ética y de la moral, ¿sí? O sea, mire realmente, moralmente usted, cuál es su subjetividad y póngase en el lugar del otro. Y finalmente, pregúntele a los expertos.
Pues, profe, qué importante y qué interesante. Le vamos a pedir que nos regale unos minuticos porque vamos a revisar la solución a la primera trivia. Ustedes que respondieron en esta primera pregunta, vamos a revisar cuál era, porque hoy estamos hablando de los juicios éticos en la toma de decisiones. Ami, ¿tú qué respondes?
Veamos la pregunta rápidamente, vamos a detenerla. Los juicios éticos nos permiten
A. diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto. B. seguir las normas sociales y las leyes. C. vivir en una sociedad sin problemas.
Tenemos en nuestra línea a través de la Radio Nacional de Colombia a Esteban, que tiene la solución. Esteban, bienvenido, profe, en tu casa. ¿Cómo estás?
Hola, Esteban, bienvenido.
Hola, la respuesta a la trivia es la primera. Hola.
Hola, Esteban, dinos la respuesta.
Hola. Es la A, la diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto.
Bueno, Esteban, muchas gracias por llamarnos, por comunicarte con nosotros y yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, en efecto.
Correcto.
Muy bien,
Esteban, un abrazo.
Excelente. Y vamos a revisar entonces cuál es nuestra siguiente trivia del día de hoy para que ustedes también participen con nosotros a través de las líneas telefónicas y de nuestra línea en WhatsApp.
Una manera de propiciar vínculos de respeto e igualdad con las personas de mi comunidad es por medio de
A. la escucha activa y el diálogo continuo. B. el desarrollo de la argumentación. C. todas las anteriores. Para que ustedes lo piensen y allí en sus casas debatan con sus papás o con quienes estén en casa, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a tu casa.
El autocuidado es necesario para cuidar a otros. Quédate en casa y sigue estos consejos para hacerlo más llevadero.
Mantén tus rutinas de cuidado personal, higiene, sueño y alimentación. Mantén contacto con personas conocidas a través de teléfono, internet o redes sociales. Conversa y comparte casos exitosos de recuperación de población afectada por el COVID-19.
Y recuerda, la mejor prevención está en tus manos. Este es un mensaje de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS.
Esta es una recomendación. Disfrute del mejor contenido alternativo y de actualidad cultural sin salir de casa. Revista DC, la guía distinta y creativa de Colombia. Conéctese en www.revistadc.com. Radio Nacional de Colombia. Dicen que en Arauca el sol se esconde 30 minutos antes que en Tumaco. Que a mitad de año en San Andrés, el ocaso llega una hora más tarde que en Leticia. Que es de color naranja en los llanos y violeta en Bogotá. Pero sin importar cuántos atardeceres haya, en Colombia hay uno solo en el que se unen nuestras voces al ritmo de las mejores canciones. El atardecer, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Luisa Piñeros y Deisa Rayo, solo por Radio Nacional de Colombia.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu casa.
Ya estamos de vuelta en Profe en tu casa, continúa la clase hoy hablándole a los jóvenes de la educación media, de ética, de moral, de juicios, de ciudadanía, una clase muy importante la de hoy.
Muy importante a la hora de tomar decisiones y allí en casa también las estamos tomando. Y antes de continuar vamos a revisar el dato curioso, el segundo del día, para que ustedes siempre anoten por ahí esos datos curiosos que Profe en tu casa les da.
Cami, las fake news son contenidos periodísticos falsos difundidos a través de portales de prensa escrita, radio, televisión y redes sociales cuyo objetivo es la desinformación. Hay que cuidarse de las fake news.
Absolutamente. Tal vez son contenidos, aquí lo vemos como contenidos periodísticos, pero ese no es un buen periodismo, así que hay que tener cuidado a quienes estamos leyendo, a quienes estamos escuchando, para que nosotros no seamos portadores de esa desinformación que por estos días tanto nos puede estar afectando.
Vamos a recibir de nuevo al profesor Tito. Profe, está con nosotros de vuelta y tenemos aún una pregunta muy importante para plantearle.
Profe, en estos días que los chicos están en casa, que nos están viendo y nos pueden estar preguntándose, bueno, ¿yo cómo hago para que a través de lo que he aprendido hoy pueda ayudar a minimizar las problemáticas que se presentan en casa durante este periodo de cuarentena?
Qué bonita pregunta, me encanta tener la posibilidad de responderlo y de hecho me encanta tener la posibilidad de que mi voz llegue a toda Colombia y a los niños y niñas de Colombia que están en los lugares más alejados, en La Guajira, en Puerto Carreño, en el Amazonas, en distintos lugares, porque tengo entendido que eso también llega a través de radio. Colombia es un país hermoso, Colombia es un país poderoso, lleno de recursos inmensos y grandísimos. Esta frase suena a frase de cajón, pero es verdad, y es que somos más los buenos que los malos. Y seguramente, si nos educamos, ¿sí?, si tomamos conciencia moral, que debemos educarnos porque nos gusta, ¿sí?, no porque el profe me puso allá, no porque mi mamá me puso allá, sino porque me gusta. Debo buscarle ese sabor al conocimiento y empezar a producir y a generar cosas que le pueda después llegar a dar a la sociedad. Un ejemplo, imagínate tú que estás en tu casa, tienes un libro de X que lo ves raro, que no lo puedes, como que siempre has visto el título, pero dices, bueno, ¿y esto qué? No sé, 100 años de soledad, miremoslo, tíralo, ábrelo, léelo por tu propio esfuerzo, por tu propia cuenta. Si ya lo logras y si eres un estudiante avanzado y que lees más, pues entonces compártelo con tus demás compañeros. Crea un blog, crea una, no sé, una publicación. Invéntate maneras de hacer que la cultura y el arte lleguen a más personas y de esa manera, pues, podremos solucionar todos los problemas o parte de los problemas que tiene nuestra nación en este momento.
Cosas excelente, que se pueden hacer desde casa. Muchas gracias, profe Tito. Un honor tenerlo con nosotros. Una clase muy linda la de hoy. Un abrazo fuerte.
Pues miren entonces a poner en práctica todas estas recomendaciones que hoy hemos aprendido y por supuesto no vamos a despedirnos sin antes revisar el meme positivo del día.
Hoy tenemos un video muy divertido, ustedes lo van a poder disfrutar a continuación, aquí está el meme positivo.
La justicia significa dar a cada uno lo suyo. Supone tratar a cada persona como se merece y otorgar cada cosa a quien le corresponde, sin discriminaciones o preferencias. Se comporta con justicia quien respeta las necesidades y derechos de los otros, cumple las órdenes o leyes justas de quien tiene autoridad, respeta las opiniones de los demás, habla de los otros sin calumniar, dice la verdad, sabe guardar un secreto, respeta la propiedad ajena, paga lo que debe, devuelve lo prestado, al menos en las mismas condiciones en que lo recibió, emplea bien su tiempo, cumple con sus deberes y obligaciones, respeta las reglas del juego porque reconoce a los demás como iguales, establece acuerdos y soluciones con un diálogo racional, cumple su palabra. Ante las injusticias de los demás, es capaz de perdonar y evitar un acto de venganza. Si ha cometido una injusticia, es capaz de repararla o compensarla. El desarrollo de la justicia es progresivo. Al principio, se ve en los demás un mero reflejo o contraste de uno mismo. A medida que se progresa, el otro se convierte en un punto de referencia de lo que es justo. Se respetan y afirman sus derechos.
La virtud de la justicia. Este es un video que realizó la Universidad de Navarra y mira qué interesantes alternativas podemos encontrar a través de internet para seguir aprendiendo.
Eso estuvo muy chévere, muy interesante. Ahora vamos a ir con la solución de nuestra segunda trivia. Vamos a ver quién descubrió la respuesta correcta. La pregunta era, una manera de propiciar vínculos de respeto e igualdad con las personas de nuestra comunidad es por medio de...
A, la escucha activa y el diálogo continuo. B, el desarrollo de la argumentación. C, todas las anteriores. ¿Tú cuál crees que es la respuesta, Sammy?
La C.
Yo también creo que es la C. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Sí, señor, es la C. Correcto, acertaste. Y si ustedes allí en casa también dijeron que era la C, muy bien, otro 10 para ustedes.
Estamos llegando al final de la clase de hoy. Gracias a todos por conectarse y por estar con nosotros. Recuerde quedarse con la programación especial del canal institucional de Radio Nacional de Colombia y de Señal Colombia, y también de disfrutar de los contenidos de RTVC. Si quiere de pronto escuchar música, también puede recurrir a Radiónica. Tenemos una misión para mañana.
No nos vamos a ir sin antes recomendarles la misión de mañana, la tarea. Ya saben, aquí vamos a revisarlos todos y para mañana vamos a revisar. Hay que hacer un listado de las acciones ciudadanas que ustedes creen pueden desarrollar allí estando en casa o a las que les gustaría unirse durante este periodo que estamos en casa. La idea es que ustedes creativamente nos muestren esta lista. Ustedes recuerden, pueden hacer videos, pueden hacer dibujos, ¿por qué no una canción o un poema en el que nos muestren una lista o reciten una lista de esas acciones en las que puedan participar como ciudadanos poniendo en práctica lo que aprendimos hoy?
Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en Profe en tu Casa. Mañana nos encontramos a las 10 de la mañana y no se lo puede perder porque vamos a hablar de la casa como un espacio de juego y diversión. Esto fue Profe en tu Casa. Gracias a todos. Chao, nos vemos mañana.
Chao.